Hola, buenas noches. Mi nombre es María Eugenia Andrade Contreras, del Colegio Froebel, y una vez más les voy a hablar sobre lo aprendido en clase. Esta vez hablaremos sobre el signo lingüístico, que es uno de los temas que yo siento que son muy importantes y muy extensos. Empezaremos hablando sobre las categorías de la lengua y la importancia de un signo, que como sabemos que pues ya hemos hablado sobre categorías de la lengua como estructura, y aquí viene la cuestión de por qué es importante el signo, que en mi opinión yo pienso que interviene en el uso de la imaginación, ya que se dice que el signo es la interpretación que se hace de un objeto, fenómeno o acción, transmitiendo la imagen del ente desconocido, asimismo mediante el uso del significante como la imagen acústica y el significado como la imagen mental. Dotando la importancia del signo, pues no podríamos dar la interpretación conceptual, por así decirlo, ni mucho menos una imaginaria de las cosas desconocidas. De ahí, pues sabemos que el signo, como ya dije, su principal intención es la de comunicar representaciones de objetos, fenómenos, acciones, o transmite una interpretación de algo desconocido para nosotros. Utilizando el significante y el significado, también sabemos que el signo, pues existe el signo arbitrario, que es aquel el que no tiene significado o nexo con lo que representa. O sea que no es la misma imagen acústica en cada país, en cada idioma y en cada cultura. Se clasifica como según su fuente de emisión, que serían artificiales y naturales. Los artificiales son tales como un fuego provocado y naturales como la lluvia, un rayo o cosas pues naturales. También está entre la clasificación del signo es según su intencionalidad y el grado de conciencia del emisor. Esto nos lleva a los comunicativos y expresivos. Los comunicativos son aquellos que nos dan algo, nos dicen algo, o sea, nos emiten algo. Los expresivos son aquellos que, como lo dice, son un sentimiento involuntario, ya sean muecas o cosas así. Son los sentimientos que nosotros expresamos, ya sea de gusto o de que no nos gusta. También está entre la clasificación, es según al aparato receptor, que ya sean olfativos, táctiles, gustativos, visuales, auditivos. Entre los olfativos, los alimentos. Entre los tácticos, el braille. Entre los gustativos, el probar. Y los visuales, obviamente, ver. Auditivos, oír. También está según el vínculo con el que, con el referente, que son, esta la dice la lingüística de Percy, que son los símbolos y los índices. Los símbolos son la representación individual de una persona o una comunidad, que serían las flechas, contraseñas, son cosas más arbitrarias. Y en los índices nos señalan cosas, un señalamiento, una brújula, las estrellas o tal vez las constelaciones. Eso nos lleva a todas las clasificaciones del signo. Igual, pues, como ya les dije, eso es la importancia del signo. Las características del signo, que son la arbitrariedad, la inmutabilidad y la mutabilidad. Como ya sabemos, es lineal el signo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es lineal? Pues al orden de las palabras o bien de las letras, porque una palabra es un signo de nosotros mismos y es de forma lineal. También es con doble articulación, es significado y significante, que es igual a la unidad o bien a una palabra, como podría ser el banco, que es un asiento, o una institución, que tiene, o sea, dos significados, el asiento y la institución, pero los podemos llamar como banco. También hay palabras con mismo significado y diferente significado, que, o sea, es una palabra que tiene más de un significado, como podría ser mucho, excesivo, bastante, abundante, demasiado. Son diferentes cosas en las que nosotros podemos meter una palabra y darles muchísimos significados diferentes. De un significante puede salir otro significante con diferente significado, como cuando desbaratamos una palabra y le damos diferentes nuevas. Por ejemplo, en la palabra bastante podemos descomponerla y darle la palabra bate o la palabra bate o bata, y sabemos que esas palabras se pueden sacar de las letras de la palabra bate. También sabemos que forman otros signos, o sea, el significante, con las siguientes palabras, como murciélago, que podemos sacar la palabra lago, cielo, mueca, gol, mago, lucy o lograr, que son palabras que podemos cambiarlas con su significante y el significado. Son muchos juegos que podemos hacer de esta forma. Y pues creo que eso es todo lo que yo puedo hablar sobre el signo lingüístico. Gracias. Algo que se me olvidaba es que existen en estos tipos de signos el primario y el secundario. Los primarios son aquellos que sirven para establecer una comunicación. Los secundarios son de forma involuntaria, no hay intención de comunicarlos. En sí, los secundarios suelen ser más espontáneos y el receptor no sabe la intención del emisor, o sea, no sabe qué es el comunicar, por ejemplo, el lenguaje corporal. También dentro de los secundarios y primarios están los verbales y no verbales, que pues los no verbales, su nombre lo dice, no son con palabras, y los verbales son de palabras, de forma oral, articulando símbolos fonéticos. De forma escrita, todo aquello que se plasma, el emisor y el receptor deben conocer su propio código, y puede ser mediante graffiti, alfabetos, ideogramas, logotipos, jeroglíficos, signos y siglas como la ONU, la UNAM y la RAE, que a todo esto vamos con los signos. E igual dentro de esto existen los signos verbales y los no verbales. Los signos verbales pues son los que hablamos y los no verbales son los que no hablamos. Como ya lo dije, ahora sí, eso es todo. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Eugenia Andrade y como ya sabemos, hablamos un poco de español cada que realizamos un podcast diferente. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es una diacronía y sincronía. Estamos hablando de bases de la lingüística. Soy del Colegio Froebel de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras y vamos a hablar un poco sobre esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diacronía? Bueno, diacronía viene del griego a través y tiempo, o sea que diacronía significa a través del tiempo. Es un estudio del sistema de la lengua a través de una historia. También trabaja orígenes y evoluciones de las palabras. Se podría decir que es una evolución que sufre en un tiempo determinado, por así decirlo. Eso es la diacronía. Y sin embargo, la sincronía es del griego con y tiempo, que pues podemos deducir que es con tiempo, el estudio del sistema de la lengua de un momento dado de su historia. También se puede decir que establece principios fundamentales de todo sistema idiosincrónico. Este se encarga del estudio de un tipo de lenguaje en un momento determinado. O sea, nos referimos a que la sincronía es de una fecha a otra, siempre en un tiempo determinado. Se podría decir que son específicos en el tiempo en el que se habla, siempre de un solo momento. Un ejemplo podría ser de la diacronía. Vamos a darles ejemplos de la diacronía. Podríamos decir que el estudio del francés de Francia a la diferencia con el de Canadá. Esa es una diacronía. La evolución de la lengua española, la evolución de la gramática española, la modificación de la RAE y los significados de las palabras, o la evolución de los signos de puntuación. Como lo dice, en la diacronía es una evolución. Y sin embargo, en la sincronía podemos decir que es el estudio de la lengua en la Edad Media, el estudio de la sintáctica, estudio del euskera, que es un idioma, y también podríamos decir que es el estudio del origen de la lengua del siglo XXI, XIX, refiriéndonos a un punto en específico del tiempo. Por eso hablamos del signo. Bueno, ya sabiendo qué es diacronía y sincronía, podemos pasar a un nuevo paso, vaya la redundancia, que es sintagma y paradigma. ¿Cómo saber qué es un sintagma y un paradigma? Bueno, en lingüística bueno, es que se puede decir que las relaciones sintagmáticas son lingüísticas y las relaciones paradigmáticas son más psíquicas. ¿Por qué de esto? Es que las relaciones sintagmáticas se re hacen referencia al carácter lineal de la lengua. O también podríamos decir que es aquel que obliga a disponer sus elementos de forma sucesiva. O bien establece relación tanto con los elementos de adelante y atrás, o extenderse de forma lineal y sucesiva. Como dije, es más lingüística. En unas relaciones paradigmáticas nos referimos a las relaciones asociativas, que no responden al carácter lineal, no hay orden o límite que deba ser seguido por el hablante. Se realiza de forma simultánea, no se ven influidas por el tiempo y van de forma desordenada y simultánea. Como dije, son más psíquicas, como que es algo de esa forma. Yendo así a una pregunta que creo que todos nos hacemos, que es de cómo nos sirve el sintagma y el paradigma, si en sí nos sirve para el lenguaje. Pues la respuesta es que ambas nos ayudan a hablar de la mejor manera, pues con la sintagmática aprendemos reglas de la lingüística y así nos permite mantener un orden al expresarnos. Por otro lado, la paradigmática nos lleva al orden de una oración y a la coherencia de la misma, expresándonos de una forma más adecuada, y de esta manera ambas tomadas de la mano para ayudarnos a tener una expresión adecuada y de acuerdo a nuestro nivel, porque como sabemos somos personas adultas que debemos de hablar de una forma nueva con un léxico más extenso. Pues llegando así a nuestra gran conclusión, y pues espero que les haya servido de algo. Aprendimos sobre sintagmática y sobre muchos otros temas. Espero que les sirva y puedan ponerlo en práctica. Soy María Eugenia y esperemos que haya nuevos podcasts más adelante.